Vamos a sumergirnos ya en estas actividades subacuáticas que conoce a la perfección nuestro invitado hoy, José Luis Arriola. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Dani.
Bueno, sorionak por ese campeonato, el título que has conseguido recientemente, campeón de Vizcaya de tiro subacuático. Para nuestros y nuestras oyentes que están escuchando, dicen, ¿qué es esto del tiro subacuático? ¿Cómo lo podríamos definir para entenderlo?
Bueno, pues al final, como has dicho antes, son actividades subacuáticas y es una actividad que se hace en una piscina, ¿no? Al final siempre relacionamos el mundo del buceo y tal con la mar, ver pececillos y tal, pero bueno, tenemos que reconocer que vivimos en el Cantábrico, tenemos los temporales, la mar, sí. Y al final siempre buscamos una alternativa, ¿no? Y ya hace muchos años, pues ya a alguien se le ocurrió, algún francés por ahí a lo lejos, pero aquí en el País Vasco, concretamente en Vizcaya, y el Akeche, que es el club al que pertenezco, que es de Santurchi, apoyado por el Ayuntamiento de Santurchi, pues empezó a difundir un poquito esa actividad. ¿Qué es esta actividad? Bueno, pues esta actividad en una piscina normal, la que vamos todos los días, los domingos o los críos nadan y tal.
Eso es.
Obviamente, es exclusivamente para nosotros. En la cual, pues, con al final cuatro cosas, ¿no? Obviamente, al decir tiro, pues te imaginas, pues habrá un fusil.
Claro.
El típico fusil ese que ves en las películas de James Bond, de coger peces.
Sí.
Pues bueno.
¿Qué es realmente?
Mucho más complicado, ¿no? A ver, al final un fusil es, lo tienes que cargar con tus propios medios.
Ajá.
Es como una ballesta.
Sí.
Pero en vez de hacer lo que es la ballesta, son unos elásticos como un tirachinas. Yo lo suelo llamar tirachinas, pero en vez de tirar piedras, pues tiras flechas.
Por ejemplo.
¿Vale? Son unas gomas que tienes que cargar en todas las actividades subacuáticas que se hacen relacionadas con lo que es el fusiles y estas cosas, se tienen que cargar por los propios medios. No sirve cartuchos y cosas de esas que igual hemos visto en la película que disparaban y tal. Bueno, no
tiene ningún mecanismo, es lo que
explosivo,
tú realizas.
Nada explosivo.
Directamente.
Nada, es todo una goma elástica.
Y esa carga la tienes que hacer debajo del agua también.
Bueno,
se puede hacer
en superficie.
Ajá, vale.
Estas actividades son todas en apnea, o sea que no tenemos una respiración autónoma, o sea, no dependemos de un elemento externo para respirar. Bueno, cuando estás en superficie, con el tubo, para poder estar mirando el fondo,
claro.
Pero se hace en superficie. Entonces, tú cargas el fusil, tú coges una piscina a lo largo y tienes una diana al fondo, ¿no? Que al final es un cuadrado de unos 30 centímetros por 30 centímetros con cinco dianas. Cuatro a las esquinas y una al centro, ¿no? Entonces, el objetivo es, vas nadando por el fondo durante una distancia de 10 metros, llegas a un punto en el cual solemos poner un tipo de anclaje en el fondo, o una losa o una ventosa esa de levantar los suelos o de los cristaleros, se agarra para poder tener un punto firme, porque aunque parezca que la piscina no se mueve, la piscina se mueve, el agua.
Sí, sí.
O sea, al final el agua es un elemento en movimiento constante, ¿no? Y se apunta, y ahí viene el quid de la cuestión, ¿no? Se apunta, pero la varilla tiene que estar a 4 metros de la diana. Dirás, 4 metros, qué poco.
Sí, parece cerca, pero no.
No es cerca. Tú intenta dar una palmada fuera del agua, intenta dar una palmada dentro del agua.
Sí.
Y verás que es capaz de dar una palmada. La densidad del agua, pues
claro.
Todo lo que es el medio acuático, pues las cosas se ralentizan.
Todo lo dificulta, incluso ese propio disparo irá frenándose, ¿no?
En correcto. Esos 4 metros. O sea, un disparo efectivo pues puede andar 3-4 metros. No hay, bueno, hay fusiles ahora que llaman inverter, roller, o sea, con poleas y tal, que bueno, puede llegar, pero 6 metros a lo sumo, de la punta a la varilla. Tú piensas que si entre el fusil y tu brazo, pues el fusil tiene 1 metro, vamos a suponer que tiene 1 metro, tu brazo medio metro, pues ya estás sumando 4 de tu punto de visión a una piscina, a una diana que tiene un diámetro de 10 centímetros, el de fuera, pero los círculos se van reduciendo
claro,
hasta lo que es el, un punto que tendrá 2 centímetros de diámetro, así creo que tiene.
Y hay que dar en el blanco, en ese...
Esa es la idea. Un disparo en cada una.
Oye, tiene mucho mérito porque además hay que coordinar muchas cosas, como estás explicando. Hay que estar a esa distancia, que imagino estará, no sé si perimetrado o estará señalizado, ¿no?, debajo del agua, sí, para que todos disparéis a la misma,
claro,
distancia.
Correcto.
Mientras tienes que estar en apnea, tienes que estar con tus propios medios, sin otros recursos como bomba de oxígeno ni absolutamente es. Nada. Y todo esto, coordinarlo con el disparo efectivo que tenéis que realizar.
Correcto. Pero la cosa se complica mucho más. O sea, no es simplemente bajar. O sea, se hacen 5 disparos en 6 minutos. Y si me permites, te explico lo que es un disparo.
Sí, sí, sí.
Un disparo es, bajas a 10 metros del punto de agarre, te agarras. Entonces, en el momento que bajas ya estás en apnea,
claro,
¿vale? Aguantando la respiración. Te agarras, apuntas, disparas y luego tienes que ir hasta esa distancia de los 4 metros está la diana, a tocar la diana.
Hay que tocar la diana después del disparo.
Sí. Vale. Tocar la diana, entonces puedes subir a superficie. Los que ya llevamos varios años compitiendo, de la misma apnea, sacas la varilla de la diana. La diana es un corcho, ¿vale? Porque al final las varillas, no sé si tú conoces el mundo de la pesca submarina, las varillas tienen una aletilla que cuando pinchas al pez se mueve para que no se salga.
Ah, vale.
¿Vale? Si tú miras las flechas de los arqueros, tiene una especie de muescas.
Sí,
¿vale? Esto
claro.
Es una aletilla que queda al aire. Cuando pasas al pez por la velocidad de la varilla, va cerrada, pero cuando pierdes la velocidad, cae esa aletilla.
Vale.
Entonces recuperas la pieza. En este caso no llevan esa aletilla. Pero tienes que volver nadando hasta tu punto de origen y tienes que cargar el fusil, armarlo. Primero meter la varilla. La varilla del fusil va con una pita, una cuerda,
sí,
¿vale? Que más o menos es a medida, pues en 3 metros, más o menos la distancia de la sujeción del fusil, ¿no? Tienes que montar el fusil, cargarlo. Siempre nosotros en los campeonatos tenemos unos comisarios, aprovechando que la Queche tiene buceadores que bucean con botella, ellos sí están durante todo el ejercicio de la prueba con las botellas abajo.
Vale,
¿por qué? Porque sí, tiene que haber hay unas normas que hay que cumplir, como en todos los sitios, y ellos son los que hacen un poquito, te indican las normas, te dicen, comprueba si te has pasado de esos 4 metros, comprueba si has tocado la diana. Entonces, aunque desde la superficie se puede ver, nosotros tenemos buceadores.
Son los árbitros, ¿no? Algo,
sí,
algo
eso
así
es, los árbitros,
parecido,
correcto.
Sí.
En el mundo de las actividades acuáticas se llaman comisarios.
Los comisarios, sí, vale. Que lo que hacen es, pues bueno, decretar que todo está en orden y que estáis cumpliendo con las normas, ¿no?
Eso es, porque hay penalizaciones.
Ah, claro.
Te has pasado, has cargado apuntando hacia donde no debías, tienes que apuntar al final. Es un arma, no te vas a morir porque te pinchen, pero yo la verdad que casos conozco en el mundo del tiro subacuático, ninguno. En la pesca submarina...
De ningún accidente que haya habido, ¿no?
Uno o dos. Uh-huh. No, y ya hace muchos años que se marcaron las normas a raíz de esos accidentes, ¿no? Uh-huh. Pero lo que es el tiro subacuático es, de hecho, el otro día con un chico que era buceador, que quería probar, digo, pues oye, aprovechando la actividad, digo, mira, yo te oriento un poquito cómo va... Y si eres un poquito hábil, es accesible a todo el mundo. Depende un poquito de tu apnea, pero bueno, todo son apneas largas. Claro, luego es el cargar, hacer los 5 disparos en 6 minutos. Bueno, todo se complica. Él no llegó a hacer los 5 disparos en ese tiempo, ¿no? Pero bueno, pero hizo 2 o 3 disparos. Bueno, es algo que lo haces en la piscina, sales, tienes gente, charlas. Al final te juntas mucha gente de muchos... De muchas disciplinas de la federación, ¿vale? Porque a día de hoy esto todo va gestionado por las federaciones, en este caso la territorial vizcaína, y dentro de poco, pues que será el Campeonato de Euskadi, pues la Federación Vasca.
Y José Luis, ya lo hemos citado, vecino de Santurtzi, miembro del Club Akeche de Deportes Subacuáticos, campeón de Vizcaya de tiro subacuático en este año 2025. Vamos a citar también en categoría femenina, que se llevó ese título, Mar Sánchez, del Club Ugari Sub, y se alzó también con el título de categoría sub-23 Markel Obregón, del club Glaucos, que también merecen su reconocimiento.
Por
como
supuesto,
no.
Además son jóvenes, lo digo porque yo ya tengo mis añitos, son jóvenes y es bueno que esa gente...
Que haya cantera.
Que
también,
haya cantera, ¿no? Que al final el mundo de las actividades acuáticas es muy amplio. no te puedes centrar en uno solo. Al final, pues tienes muchas actividades y tal como estás sola, pues es complicado entrenarla. Porque dependes de una piscina, para ti solo, X tiempo. Y ya sabes que hoy en día, pues las piscinas con los cursos de los chavales que aprenden a nadar, los campeonatos de natación, pues están muy solicitadas las piscinas. Mucha gente va. El mundo del agua es, no tienes gravedad, es el menos lesivo de todos los deportes que hay.
Cierto, cierto.
Los mundos acuáticos, todo el mundo recomienda nadar. Pues bueno, ajá, pues esto es lo mismo, pero por debajo del agua.
Mira qué bien.
Encima, sí, pues si aguanta la respiración y tal, pues te da una sensación de salud, ¿no? Digo, ojo, pues mira, pues he aguantado, he podido hacer esto tal.
Claro.
Al final no entras en una dinámica que al final te va a hacer un poco monótona.
Enseguida hablamos de apnea también, que es uno de los temas interesantes de estas actividades subacuáticas, pero cuéntame en tu caso, hemos hablado ya de esta brillante actuación que te llevó al campeonato de Vizcaya de tiro subacuático, pero ¿cuánto tiempo llevas compitiendo en esta modalidad, en esta disciplina?
Pues mira, a Dani, a raíz de tu llamada, pues empecé a mirar mis notas. Ajá. Y yo el primer campeonato que hice de tiro subacuático fue en el 2006.
Son 2 décadas ya, ¿eh? De sí, competición, prácticamente.
Bueno, yo paso de los 50, pero bueno. Y sé que el Club Akeche, con el Ayuntamiento, ¿sí?, de Santurchi, llevaba como 4 años también haciendo algún escarceo, ¿no? Aquí en el País Vasco sé que se ha hecho algún campeonato en Guipúzcoa, pero no ha cuajado. También en Ortuella intentaron también hacer otro campeonato, pero al final no ha cuajado, ¿no? Hacer un deporte minoritario es complicado. Y pues bueno, nosotros desde la Queche, pues gracias al Ayuntamiento, pues nos da esa facilidad, uh-huh, y somos capaces de poder darle continuidad, uh-huh, a esta actividad.
Y no solo el campeonato tiene lugar aquí en el territorio histórico de Vizcaya, aunque sí va a ser en el mismo escenario, pero tenemos campeonato de Euskadi a la vuelta de la esquina, en el que también estarás presente el 14 de diciembre.
Pues sí, allí estaremos. Y bueno, intentaremos hacerlo bien. Al final, pues bueno, ya son muchos años, ha pasado mucha gente por esta disciplina, pues que igual no la ha encajado, su dificultad, ¿no? Al final, como va muy ligado a la pesca submarina, pues han sido la mayoría pescadores submarinos, y no es lo mismo disparar un pez en la mar en movimiento
que
un tiro de precisión. Tiene su cosita, ¿no?
Porque todo esto viene originado por, me decías José Luis, la pesca submarina, que es donde te has desenvuelto durante muchos años, donde sigues desenvolviéndote y donde eres incluso instructor, ¿no?
Sí, a Bernal, como comentaba antes, es el Cantábrico, ¿no? Los temporales, ahora tenemos temporales y tal, pues nos limita mucho el poder ir a la mar, ¿no? Entonces esto vino a raíz de la pesca submarina. Y la pesca submarina al final es una actividad muy similar, pero en un ambiente totalmente diferente. Totalmente diferente. La mar es imprevisible. Pescamos. La pesca submarina es la pesca más selectiva que existe. O sea, tú piensas que tienes un disparo, un pez, si le das.
Sí.
Puedes estar 4 o 5 horas en la mar, todo en apnea, sube, baja, intenta engañar al pez, 3-4 metros. El pez se tiene que arrimar a esa distancia, tienes que conseguir la forma de engañarle de tal forma que se arrime, y cuando ves, y detrás uno más grande, cago en la mar, voy a ver si soy capaz de cogerlo, y muchas veces sales de vacío, porque es la pesca más selectiva, no es como las pescas industriales que lanzan redes o palangres de kilómetros,
sí, claro,
que pescan lo que cae.
O sea, puedes estar horas en las profundidades y no pescar absolutamente nada.
Eso es.
Las distancias similares, ¿no? Me decías que tiene que estar como a 4 metros,
sí,
como la
pez,
distancia de la
pez,
diana.
Sí, lo que pasa es que, claro, estamos hablando de agua dulce, agua salada, ¿eh? La cosa cambia
además,
también, pero bueno,
ya.
Un disparo puede, la mar de un pez puede andar por 3 metros de media. O sea, lo más lejos. Hay peces que se arriman más, hay peces que son bentónicos, que andan, que el cabracho, que su dificultad está en descubrirle. Uh-huh. Entonces, tiene su similitud, pero a la vez es diferente. Yo he conocido grandes pescadores submarinos que han ido al tiro de precisión, por decirlo de alguna forma, al tiro subacuático, y no lo han hecho bien.
No.
No por la habilidad, porque pueden tener la habilidad de bajar, apuntar, disparar, pero claro, en la mar no se apunta. Son disparos instintivos.
Claro. Tú que has probado las dos disciplinas, ¿cuál dirías que es más compleja?
La mar.
La mar.
La mar.
Por las condiciones.
Las condiciones de la mar. Tienes que conocer el pescado, qué tipo de pescado quieres coger o intentar coger, saber cómo se mueve, corrientes, vientos, mareas, la luna, si ha habido lluvias, no ha habido lluvias. Eso son las condiciones meteorológicas de la mar. Y luego está el de los peces, o sea, el propio de la mar.
Ajá. Tienes, claro, que conocer cada pez, cuáles son sus condiciones, claro, la velocidad. Pues,
la lubina se mueve, es más curiosa. Los salmonetes hay que buscarlos en la arena, que están muy ricos. Luego llega el verano, cambia de pescado, entra otro tipo de peces. Al final la mar es mucho más versátil y más difícil. Al final en tiro subacuático lo que tienes es sota, caballo, rey, ¿no? Una vez que consigues más o menos calibrar tu disparo, pues aunque parezca que no, que te he dicho al principio, se mueve, el fusil se mueve. Estar tranquilo, sosegado, pero no te puedes entretener mucho porque hay unos tiempos. En la mar puedes tener todo el tiempo del mundo y estás limitado por tu apnea. Porque al final bajas, tienes una apnea X de un minuto, por ejemplo, y en ese minuto tienes que intentar ser capaz de coger un pez. Un pez corre, nada. Te detecta muchísimo más lejos de lo que tú puedas detectarle a él.
Ya
sabes que el sonido de la mar se propaga en todas las direcciones, no sé cuántas más veces más rápido, o sea, es totalmente diferente. Es más satisfactorio porque coges tu propia comida.
Claro. O
sea, no tiene nada que verse cogerse una lobina de piscifactoría a una lobina cogida por ti.
Hombre,
que cuando limpias el pescado, dices, joder, está comido marisco o unas mojarras, el sargo, la mojarra que todo el mundo oímos hablar. Cuando la limpias ahí la mar en el agua salada y ves que ha comido percebe, dices, joder, esta tiene que estar.
Esto es otra cosa, ¿eh? No es lo que se encuentra uno en cualquier pescadería. Y por cierto, hablando de esta pesca submarina, aquí en la costa, en el Cantábrico, ¿en qué puntos la practicas en tu caso?
Bueno, pues yo soy, siendo de Santurce, pues ahí obviamente mismo, ¿no? Dispongo de una embarcación de estas Zodia hinchables, bueno, un poquito más grande, y nos movemos, pues mira, yo me muevo desde lo que es Covarona hasta Arminza, más o menos, es mi zona, incluyendo el Abra. El Abra hay algunas zonas que nos permiten pescar, aunque esté prohibido por ser puerto autónomo Bilbao, pero hay algunas zonas, la zona de Punta Galia por ahí, que bueno, cuando afuera no se puede ir, pues solemos tentar ahí, pero te digo...
Y campeonatos, en cuanto a pesca submarina, ¿cuáles tenemos aquí? También territoriales, de Euskadi.
Efectivamente, mira, lo que es el campeonato de pesca submarina, bueno, no te he dicho que en tiro subacuático se está empezando a hacer ya campeonatos de tiro a nivel nacional. En Cataluña están haciendo sus pruebas, en Andalucía también, y como hay pocas federaciones, pues se denominan Copa en vez de Campeonato de España, Copa España. Y este año creo que en Ceuta o Melilla, nos pillaba un poquito lejos, pero bueno, se va un poquito moviendo el tema.
A ver si se acerca y en la próxima cita ya a nivel nacional te podemos ver.
Ya me gustaría aparecer, a menos que compartir un poco la experiencia con otras comunidades.
Claro.
Y en pesca submarina está más estandarizado. Tenemos campeonatos territoriales en Vizcaya, hay en Guipúzcoa, y los mejores tanto de Guipúzcoa como de Vizcaya van al de Euskadi. Siempre en las aguas, obviamente. De Álava, pues viene poquita gente. De vez en cuando viene uno o dos. Al no tener la costa tan cerca, pues...
Se complica, sí.
Bueno, hay personas que yo, por ejemplo, te puedo comentar de un compañero que vive en Ezcaray.
Pero tiene que ser, un pequeño paréntesis, tiene que ser en la mar. No vale, por ejemplo, ahora pensando en Álava, en el embalse o en Ullíbar-Gamboa, en un pantano.
Pues que yo sepa aquí, no. Nadie pesca. Yo sé que en Rusia, hay, en Ucrania, por ahí... Hay gente que practica en pantanos, cogen esturiones y tal. Pero aquí yo no conozco a nadie, igual por el sur de España o por Madrid. Tengo amigos madrileños que tiran para el Mediterráneo.
Claro, sí, aquí teniendo la costa tan cerca.
Eso es. Lo que te comentaba, por ejemplo, tengo un amigo, que, si me permites le voy a nombrar, Alex Arrías, es guipuzcoano, que es de Ezcaray. Y ha estado seleccionado para el Campeonato del Mundo de Pesca Submarina que ha sido en Brasil este fin de semana.
Bueno.
Y han sido campeones del mundo.
Oye, España pues, Sorionac.
Entonces, y vive en Ezcaray. Entonces, él es guipuzcoano, ¿vale? Por circunstancia de la vida se ha ido a Ezcaray. Alex, un saludo. Y la verdad que todos los fines se tiene que desplazar y tal para buscar la mar. O sea, que al final todo es querer. Y disponer de tiempo.
Y tiene mucho mérito, ¿eh? Campeonato del mundo en Brasil.
En Brasil.
Y además proclamarse campeones. También.
Sí, sí. Hicieron quinto, sexto y séptimo en masculino. Sí, sí. Y que al final la suma de los puntos, España, bueno, España en la pesca submarina tiene mucha historia. Siempre ha sido históricamente, ha estado siempre en el top de la competición a nivel mundial.
No sé si te planteas de cara al futuro también poder formar parte de alguna expedición, de algún otro campeonato.
No, al final estos campeonatos es por méritos, por decirlo de alguna forma. Mis méritos llegan al campeonato de Euskadi. Yo ahí me quedo. Nunca me he clasificado para el de España.
Bueno, oye, bastante es, ¿eh? Bastante es el campeonato de Euskadi. Flamante campeón de Vizcaya de tiro subacuático, de la otra modalidad que hemos repasado. Y todo esto tiene como base la apnea.
Correcto. O sea, al final, todas esas actividades, su base, su fundamento es la apnea. Uh-huh. O sea, obviamente sin apnea no puedes... puedes hacer pesca submarina de superficie, puedes practicar tiro, pero su base se fundamenta en la apnea, ¿no? Que es la dejar de respirar voluntariamente, ¿no? Por no confundirlo un poquito con la apnea del sueño, que eso ya es un problema ya serio y va por otros derroteros. Pero es la apnea, ¿no? Y además tenemos gente también muy buena en apnea en el País Vasco.
Claro, hay campeonatos también de apnea aquí en Euskadi, ¿no?
Correcto. Está el Euskoapnea, que suele ser a primeros principio de la primavera, en el cual creo hay un chico, Garikoiz, que en apnea estática está entre los tres mejores del mundo, que pasa de los 8 minutos.
¿Ocho minutos? Sí. 8 minutos sin respirar.
Además, eso se hace en una piscina, boca abajo, y dirás, no, pues yo he oído que respiran, están sin respirar 20 minutos y tal. Bueno, son trampas que hacen, ¿no? Ajá. Respiran oxígeno, no sé qué. No, esto es natural.
Natural, 8 minutos sin respirar. Me estoy casi agobiando yo pensando en esa cantidad de minutos sin respirar. Claro, es que la apnea es un mundo. Yo no sé, José Luis, en tu caso, más o menos en cuánto tiempo de apnea te mueves en tus actividades.
Pues mira, va en función de la actividad. Te voy a poner muchos ejemplos para que te hagas un poco en situación.
Claro, depende del esfuerzo físico de cada una, ¿no?
Claro, no es lo mismo una apnea estática, que es estar quieto, que una apnea dinámica, ya, haciendo una actividad. Por ejemplo, en tiro subacuático, como lo que prima es el hacer los 5 disparos en ese tiempo en concreto, pues las apneas son de 20 o 30 segundos.
Ya.
Es mitad dinámica y justo estática en el momento del disparo. Claro, pero tienes que llegar a la estática con cierta... No agobios, ¿no? No, para poder hacer un disparo serio.
Claro, con tranquilidad. No puedes llegar ya asfixiándote.
Eso es. Abajo. Luego, en la pesca submarina, depende también del tipo de pesca que hagas. Hay muchos tipos de pesca, ¿no? Nosotros aquí hacemos una pesca de costa, por decirlo de alguna forma. No pasamos de 4, 5, 10 metros a lo sumo, lo habitual, ¿eh? Es una pesca muy rápida, que pueden ser apneas de entre 40 segundos y 1 minuto y medio, ¿vale? Y es una pesca muy rápida. Cuando ya vas a hacer una pesca más profunda, te vas a más metros, 15, 20, 25, pues ya tus apneas se espacian, son más largas, se espacian más en el tiempo, más tiempo de recuperación, pues 2 minutos. Uh-huh. Y luego, pues el otro día hice un curso de apnea con un compañero, con Mario Lázaro, y en estática pues hice 4 minutos.
4 minutos sin
respirar.
Me
sorprendí hasta yo, ¿eh?
Madre mía, 4 minutos sin respirar me parece una auténtica barbaridad. Yo alguna vez, de esto que estamos en el pueblo, en la piscina, los amigos, decimos, bueno, vamos a hacer apnea, ahora que también ha ganado, bueno, cierta relevancia también en televisión, hay algún que otro concurso en el que vemos, pues bueno, estos del desafío, cómo hacen apnea y les cronometran, y recuerdo, pues, rondar el minuto, minuto y algo, pero 4 minutos... Me parece, bueno, una barbaridad, y mucho mérito tiene, sin duda, el poder aguantar tanto tiempo, ¿no? Controlar, imagino, absolutamente todo tu cuerpo, porque habrá que controlar las pulsaciones, el ritmo, no sé, con el que te mueves, con el que nadas, con el que...
Bueno, la de los 4 minutos era estática.
Esa era estática.
Estático, ¿no? Al final, la apnea, es importante saber hacer una apnea, ¿eh? No escojo y aguanto la respiración porque te mareas, hiperventilas. Bueno, esto es un mundo que yo conozco un poquito.
Claro,
hay gente
técnicas
que conoce más que yo. Pero al final hay que saber hacer una apnea. Y como todo, es entrenamiento. Ajá. En esta vida, al final de hacer y que luego te digan cómo hacer. Porque cuando yo empecé con la pesca submarina, como empezamos todos los chavales, yo recuerdo con 12, 13 años ahí, cuando no estaba el puerto autónomo de Bilbao, el rompeolas, las vegas, pues ibas ahí con tus fosilitos y cogías tus pececillos, ¿no? Ahora ha evolucionado muchísimo todo. Todo ha evolucionado. Y hay mucha información y desinformación.
Ajá,
en todo.
También.
Las redes sociales, pues, te invaden de información, pero no hay que creérselo todo.
Claro, es peligroso.
Es peligroso. Tú ves pescar a gente en el estrecho que hace unas pescas que baja 40, 50, 60 metros, unas barbaridades. y dicen, ah, pues tal, y bajan con péndulos y hacen unas cosas muy raras, pues yo quiero hacer. Yo, a ver, esa gente sabe lo que hace, está formada,
eso es,
conoce sus riesgos, no lo ha hecho una vez, lo ha hecho muchas veces, le han dicho cómo hacerlo. Como todo, hay que tener la información y la información adecuada. Uh-huh. Que alguien te dé o te lo cuente que sea verdad. Porque al final, como te he dicho, las redes sociales a veces, jo, mira ese, qué pez ha cogido aquí, un pez mítico en la pesca submarina, que es la que pensamos todos cuando hacemos tiro subacuático, es el dentón, ¿no? Uh-huh. Es un pez que se ve poco en las pescaderías, que es muy sabroso, es muy esquivo, puedes estar mucho tiempo viéndolo, tal, tiene. Y ahí ha habido gente que se ha ahogado por esos peces. Aguantas, a ver si se arrima, y al final no sabes conocer tu cuerpo, tus uh-huh. sensaciones, las cosas que tienes por dentro cuando haces una apnea, que al final es lo que te lleva a conocerte a ti mismo y decir, me da igual.
Y decir basta, ¿no? Hasta aquí llegado. Claro, es que requiere esto de formación, de preparación, porque estamos hablando de la vida, ¿no? Estamos jugándonos la vida cuando hacemos uh-huh. apnea en estos casos.
La verdad que en apnea, practicando apnea, que yo sepa, no sé si no hay accidentes. Si hay accidentes de síncopes, pues bueno, te mareas un poco, tal, vale, pero en la pesca submarina sí hay accidentes mortales, porque no tenemos la cultura de va, yo sé, yo ya sé, ¿no? Y parece que a veces nos cuesta pedir consejo. Oye, mira, pues yo hace poco te dijo, hice un curso de apnea y me decía, pues si tú llevas toda la vida haciendo. Y yo, ya, pero desde que yo me lo dijeron la primera vez, ahora han pasado 20 años. Las cosas han cambiado, han evolucionado. O sea, y al final es lo que nos lleva a evolucionar, ¿no? El seguir aprendiendo. Y la verdad que aprendemos ahora más rápido que antes. Porque antes no estaban las redes, no había nada, era lo que te contaba el buzo de no sé qué, que está sordo, no puede compensar, tiene los tímpanos. Hoy en día, con una formación adecuada, esas cosas no pasan. Accidentes hay en todos lados. También te puede caer un tiesto cuando vas por la calle.
Sí, sí.
¿No?
En cualquier lugar, en cualquier disciplina podemos tener un accidente. En este caso, pues bueno, conlleva esos riesgos. Por lo tanto, si alguno o alguna de nuestras oyentes está interesado, que primero tenga una formación, preparación, y luego ya, pues bueno, se embarque en esta aventura como es la apnea. Porque me decías también que eres instructor, ¿no? En pesca submarina.
Pesca submarina, es correcto, sí. Al final, tantos años, pues al final se hacen cursos a los chavalillos, a la gente joven, o incluso alguna ocasión, yo he impartido solo un par de cursos, porque al final estaban muchos instructores, y te vienen padres con hijos, ¿no? Ajá. Entonces al final ves que pues el padre pues engancha al hijo que ha probado, el hijo le dice, oye, Aita, que quiero probar. Pues al final, pues igual los chavales, los críos no tienen los medios, los padres simplemente es preguntar, vas a cualquier federación, pasa a la Federación Vasca de Vizcaína de Actividades Acuáticas, o la Vasca, o la que te corresponda en tu comunidad. Oye, quiero esto. Y ellos te van a indicar, pues mira, habla con esta persona o habla con esta, y te indicarán que con quién tienes que hablar para adquirir la formación adecuada.
Y en cuanto a la apnea, que estábamos comentándolo, no sé si también tienes intención a futuro de participar en algún campeonato, en este euskoapnea que citabas.
Pues sí, pues al final, pues mira, yo soy una persona competitiva, sé dónde están mis limitaciones, al final no puedo competir con mi hijo que tiene 18 años.
¿Y también le gustan las actividades subacuáticas?
Pues fíjate, mi hijo ha sido nadador. Ajá. Alto nivel, ha tenido mínimas de Euskadi y tal, o sea, ha vivido el agua. Y al final, pues, estudios y tal, pues lo dejó, la natación es muy exigente, y ha empezado a pescar conmigo.
Ah, mira.
Y el curso que hice hace poco con él, pues lo hicimos juntos, el curso de apnea.
Qué bueno.
Hizo 18 años, y digo, pues mira, yo te voy a regalar el curso de apnea. Y digo, pero yo voy a ir contigo. Y la verdad que muy bien.
¿Y qué marca tuvo, ya por curiosidad?
¿Perdón?
¿Qué tiempo consiguió de apnea? Que me decías tú 4 minutos.
El 3:40.
Ah, vale. Ahí ganó Aita, ¿eh?
Ahí ya ganó Aita. Ahí ya la experiencia y tal, la inquietud de la juventud y tal, pues...
Le jugó una mala pasada,
¿no? Pero también sorprendido. A ver, los nadadores tienen una base para cualquier actividad subacuática impresionante. Tiene una acuacidad, tiene una facilidad para cualquier actividad subacuática... Nos llevan un plus de ventaja. Un plus de ventaja, la verdad. Y es bonito cuando ves a todos los padres, que a todos los aitas que van a los críos a las piscinas y les ves que les enseñan a nadar y tal. Es un plus. O sea, yo lo recomendaría a todos los aitas que si tienen la oportunidad de que sus hijos aprendan a nadar y les lleven a un sitio donde les enseñen, que tú le puedes enseñar en la playa perfectamente, pero allí es gente que sabe enseñarles, formarles. Yo lo veo positivo, me gusta.
Y ya que hablamos de natación, y antes de cerrar esta interesante charla, también tenemos que mencionar que has nadado hasta 5 veces Bilbao-Santurtzi. Ahora que hemos tenido hace poco la que es corriendo de Santurtzi a Bilbao, de Bilbao a Santurtzi, ese recorrido ya te lo conoces bien porque eres también un experto nadador.
Bueno, yo, como digo, soy dominguero, ¿no? Pues al final la travesía de la sardina que se domina, sí. Pues la he hecho, la digo, en 5 ocasiones de Bilbao a Santurtzi. De Sestao creo que la he hecho 3. También he nadado la Salomé Campos, que es en Bermeo, que se va hasta la Izar y vuelvo a ver. A ver, nadar, las hago simplemente. Sí. No disputo, no compito, no, mis limitaciones las conozco. No he sido nadador. Entonces, a mí el llegar con un tiempo digno y tal, pues para mí es un mérito, ¿no? Pero al final, el mundo del agua engancha. Es el modo acuático, es comodidad. Tenerlo controlado, aunque no sea tu medio, saber sentirte a gusto te llena, ¿no? De hecho, pues a la gente cuando va a relajarse les tumba boca arriba en el agua, esa sensación de ingravidez, esa que el agua te esté tocando todo el cuerpo, esa sensación de, joven, te pongo un ejemplo, te vas a ir de vacaciones al Caribe, tú imagínate el momento, el agua, el sol, tú flotando en el agua, miras así turquesa, la arena, ¿no te lleva a un momento de tranquilidad, de quietud?
Totalmente. Es una sensación, ahora según la estabas describiendo, que viví este verano, que estuve en Croacia y también las aguas ahí, que flotas bastante. Te quedas ahí levitando, digamos, sobre la mar y es una auténtica delicia. Tú contigo mismo.
Efectivamente.
En esa atmósfera que creas y se te escucha hablar, José Luis, con mucho amor, con mucha pasión sobre la mar, que sin duda es parte fundamental de tu vida y, por supuesto, también está dando sus frutos con ese reciente campeonato de Vizcaya de tiro subacuático. José Luis, ha sido un auténtico placer y que sigas ganando títulos, que lo seguiremos comentando aquí en Radio Popular, Erri Ratia. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Es que ricasco,
Suri.
Ya sabes dónde estoy y para lo que necesitéis.
Besar cada bat. Agur.
Ay, agur.